tantos golpes contra la pared. Han sido bastantes para aprender a encajar con gracia y caer de pie. Esconderlo dentro y llorar después. Por eso cuando dijo que no me quería, apreté los dientes, dije que me iría.
Muy buenos días. 9:04 de la mañana, una hora muy, muy decente. Algo que mejore esta vida. Este día 12, martes 12 de julio. Bienvenido a Información Privilegiada. El saludo a Cristian Camus, con el gustazo de estar con la José Río. De partida, el gustazo de estar con una mujer y una mujer tan linda.
¡Ay, qué amoroso! ¿Cómo estás, Cristian Camus?
Estoy muy preocupado. El dólar a 1022, estoy preocupado por demasiadas cosas. Mira, me puse a pensar que todos los temas que estábamos preocupados, que eran temas relevantes, la agenda valórica, todo eso, se va a empezar a pagar, se va a empezar a hablar mucho de economía, mucho de nuestro tema. La importancia que va a empezar a tener la plata.
O la poca plata.
La poca plata, la inflación. La inflación, pienso tú que hasta el Niño Maravilla nunca le había tocado vivir un proceso inflacionario. Y de las cosas más difíciles de a veces explicar bien qué es lo que pasa con la inflación es que es espiral. Es espiral. Estas cosas funcionan en espiral hasta que hay que tomar una decisión, sobre todo los países más chicos que tienen que o cambiar la moneda, o irse el dólar como se fue a Ecuador, o llegar, devaluar e inventar un nuevo cuento, como lo hizo, lo trató de hacer Maduro con la Bitcoin tipo Petro, la moneda blockchain. Pero acá estamos, el gobierno como que trata de estar en otra, como que no ve el tema este del dólar como algo tan, tan preocupante, como que llegan y dicen, esto pega el Banco Central, ya salió a hablar, y el Banco Central no tiene mucho que hacer con el dólar en el mediano plazo. No es tan poderoso como para controlar un dólar. Nadie, y siempre se ha comprobado, nadie es tan poderoso para controlar una tendencia de una moneda que en base a sus fundamentos se empieza a depreciar fuertemente. La apreciación del dólar contra otras monedas del mundo no tiene comparativo con lo que ha pasado con la moneda chilena. Nosotros, la moneda chilena está entrando. Aparte que es una moneda muy chica, tú sabes que es una moneda exótica. Así sí. Se dice, exótica. Porque
no porque sea Florida, sino porque es muy chiquitita.
Es muy chica. No,
no tiene ni un peso relevante.
No tiene casi, o sea, en el mundo nadie está viendo.
Nadie comercia peso chileno. No están atentos.
Sí, entonces no somos tan poderosos. Y en un mundo globalizado como estamos, que no te podés cerrar, tampoco eso tiene reversa, es que tenemos grandes problemas por problemas de los grandes. O sea, acá el gran problema que tenemos, aparte de cosas que se están haciendo acá y que se están manejando mal, es la guerra que hay. Es la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, que ya empezó a sentirse en la realidad europea.
Bueno, les cortaron el gas.
O sea, imagínate los alemanes sin gas. Están pero muertos de miedo, o sea, con el
claro,
tema.
Además de la recesión que se estaba dando por otros motivos, por la subida del dólar, por el alza de tasas, por el enfriamiento de la economía, resulta que ahora, si no vuelve el gas, que el viaducto que lleva el gas desde Rusia a Europa está cortado, en este momento lo están arreglando.
Sí, lo están arreglando.
Y la pregunta es: ¿van a dar la llave el 21 de julio o no la van a dar?
Es que eso es lo que ya tomó el arma Putin. Porque la cosa ya depende, y lo dijo el mismo ministro de Energía o Economía alemán, no me acuerdo, un señor con una pinta alemán.
Muy alemán.
Muy alemán.
Muy alemán, sí.
y dijo que, bueno, ahí podía pasar cualquier cosa, que hay que prepararse. Pero el invierno, para la preparación de esta gente, para la preparación de una planta, por ejemplo, que logre recibir gas licuado y eso ser distribuido, no van a llegar al invierno. Y si Putin les tiene cortado el gas en el invierno los alemanes, lo que pasa, el gobierno alemán ya está diciendo, en las casas no va a faltar, lógicamente,
claro.
No va a faltar el gas, pero si falta en la empresa, eso es otra cosa ya. O O sea, si ponte tú la planta de Mercedes, de BMW, de BASF, de un montón de empresas que alemanas empiezan a no poder funcionar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con eso? Va a alimentar de nuevo la inflación, con que ya no hay auto.
Se ralentiza toda la producción, pues, de todo, y sobre todo pensando en Alemania, que es el motor industrial de Europa.
Claro, los alemanes han estado subsidiando a todos los amigos europeos, la fiesta española, la fiesta...
La griega, la fiesta, el gran matrimonio griego.
¿Ah? La fiesta griega que nos la perdimos, fue sensacional.
Podríamos haber ido.
Sí, yo fui a una... ¿Y dónde fue? Ha sido la fiesta más impactante que yo me diga.
¿Cuántos días?
En Mykonos.
¿Cuántos días?
No, llegué y ya estaba la fiesta en desarrollo, o sea, y te digo que era una fiesta muy especial para uno porque yo no conocía ese mundo.
¿Te vestiste de blanco?
Yo andaba recorriendo, no, es que eso es Santorini, Santorini.
Ya.
Mykonos es una...
Mykonos es como bien wildón.
Es una isla muy bonita.
Buena para el deseo.
Pero que está tomada por los buenos para el...
Deseo.
Sí. Esos que se ponen a bailar así como en los balcones.
Ya, como chill out.
Sí, todos tomando. No, y te juro que...
¿Y te hallaste?
Vi escenas muy fuertes. No, no. No me hallé nada. Así que ahí me fui al tiro a Santorini.
Ya, y ahí no, te vestiste de blanco.
No. No, es bonito el blanco, pero ahí fui a la fiesta de la espuma,
Pero la fiesta de la espuma es como de los 15 años, la discoteca de Pichidegua.
Te
subáis el pelo con la fiesta de la espuma.
La fiesta de la espuma acá nosotros la hacíamos. Yo en mi trabajo la hacíamos con Belmont, la marca cigarrillo, pero la espuma,
pero
la espuma te llegaba hasta la rodilla nomás. Allá en Grecia.
Yo fui una en Pichidegua.
En el Hard Rock Café.
como región del Libertador de O'Higgins, con la espuma hasta el cuello.
Eso, sí. Eso. Y bueno, la fiesta, entonces.
Así subía como el dólar la espuma.
Esta fiesta está en ya que los. Esos que ya empiezan a recoger los puchos, ya empiezan a recoger, a tratar de limpiar, a ver si nos podemos preparar para otra fiesta, porque eso sí que va a llegar de nuevo. O sea, acá el mundo no se va a acabar. Acá nos va a tocar un tiempo bailar con la fea, pero el mundo siempre se recupera. Estos son ciclos que se crean de una u otra manera, casi siempre son parecidos.
La pregunta es, ¿cuánto dura el ciclo? ¿Cuánto está dispuesto a soportar la economía?
Sí, pero este ciclo...
Sobre todo pensando en Chile, que ya no tiene las reservas y la solidez económica y macroeconómica que exhibió hasta no sé muchos años.
No.
O sea, la fiesta nos pilla más pobretones.
No, y la fiesta nos pilló con todo diciendo así: copete para todos, comida para todos, pidan lo que quieran.
Yo pago.
Basta de tomar vino en caja.
Qué rasquería.
Vino de verdad. Pisco,
sí.
Pisco bueno de 40, ¿no?
Whisky, 35. No, whisky.
De queta negra, no roja. Entonces,
blue.
Así estábamos nosotros en la fiesta hasta que de repente llegó y el que tiene que pagar el rápido, el...
Paga moya.
No, paga. Se le acabó la plata. Se le empieza a terminar la plata, cada día tiene más plata, pero sigue para que lo aplaudan, tratando de invitar al etiqueta negra y el vino.
Sí,
no.
Ahora ya no está invitando, o sea, si tú te refieres en específico al bono que se anunció ayer.
Sí, es que ahí te lo voy a comentar, como te estaba diciendo, lo del bono, que hay una puesta en escena que me tiene medio enfermo ya, y la encuentro mala.
A ver.
Y que se parece mucho a las puestas en escena, ponte tú, en Corea del Norte, donde...
¿Kim Jong?
Cuando habla Kim Jong-un y todo el mundo lo aplaude. Sí.
Bueno, pero eso es como obligado.
Obligado.
Sí, ya, aterrado, anda a no aplaudir. Ya, yo igual aplaudiría.
Sí, o sea, si no... Es que allá hay un extremo, no te estoy diciendo que vamos a llegar a Corea del Norte.
No,
pero,
por favor, piedad.
Hay una puesta en escena acá, que en la foto del diario financiero.
Ya.
Que el presidente está anunciando estos bonos y todos atrás aplauden, menos Marcel, que tiene una carpeta...
No puede aplaudir, se le cae la carpeta.
Yo creo que él, sí, ponte tú la Camila Vallejo, se puso la carpeta bajo el hombro y aplaudió.
Ah, sí, porque las mujeres.
Pero
más
esto de los anuncios aplaudidos, autoaplaudirse, es muy de este tipo de, de,
Pero eso siempre ha sido igual. En todos los gobiernos habla el presidente y los ministros le aplauden.
¿Atrás? No. Yo no me acuerdo de Elwin hablando y con los ministros atrás aplaudiéndolo. No me acuerdo de Lago hablando con el ministro atrás aplaudiéndolo. No me acuerdo. No,
pero de los últimos 10 años sí. Yo sí me acuerdo de Michelle Bachelet con los ministros aplaudiendo. Sí me acuerdo de Sebastián Piñera con los ministros aplaudiéndole.
Sí, y bueno, pero una puesta en escena mala y estamos tirando más plata que puede ser muy necesaria, pero que de nuevo nos va a seguir castigando. 1.200 millones de dólares que dicen que es por el superávit de la operación renta este año y que con eso se puede gastar en este bono invierno de 120 mil pesos por persona.
Para 7,5 millones de personas. Y en total, todo el paquete son 1.200 millones de dólares.
Sí, igual a mí el número 7.5 me suena a mucha gente que...
Es harta gente, según las estimaciones del gobierno, el 60% de la población, que sería la población más vulnerable. Es un poquito más del tercio de la población chilena.
Sí. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión te quería llevar? No la sé bien. Pero te la voy a tratar de...
Vamos, de
dilucidar. Pero estamos en una espiral. El dólar ya no me atrevo ni a verlo en este minuto. ¿Cómo debe estar? Todo lo que, por ejemplo, está aumentando de precio por la guerra, a nosotros nos va a aumentar más el precio que al común.
O sea, bueno, claro, porque la energía, los fertilizantes, mucha parte de los alimentos, o sea, nosotros somos productores, pero obviamente los precios suben por la presión mundial. Si no, nosotros se nos va a encarecer harto la cosa.
Sí.
Pensando sobre todo en los combustibles y el impacto que tiene eso en la cadena de precios.
Sí, y ¿sabéis qué, José? Yo estaba...
2022.
El 22 igual que antes. Sí. A ver si está ahí on time, te lo voy a verificar. Espérame, te digo que nosotros estamos metidos en un problema que ojalá logremos salir, pero la solución está por el lado de que se llegue a alguna solución en la guerra esta de Ucrania con Rusia. Está todo loco. A los europeos le está llegando un boomerang.
Ahora, los europeos también partieron lento. Piensa que todavía no suben las tasas. Ya anunciaron que las van a subir, pero el Banco Central Europeo todavía no sube las tasas.
2023.
Bueno, digamos así que podemos llegar, imagínate.
Podemos hacer el programa entero relatando el dólar.
Sí, como los partidos de fútbol, minuto a minuto.
Oye, no es mala idea esa. Hay gente...
Podrías pensarlo para tu programa.
Sí,
un minuto a minuto.
Minuto a minuto el dólar. El dólar no, pero...
Pero o sea, que debieras transmitir desde una mesa de dinero.
No, qué lata.
No, pero ese día, para que sea como un vivencial.
Ah, sí, podría.
Un vivencial, ¿cómo en el fondo va subiendo, bajando? Sí, si eso alguien, creo que la gente no lo conoce.
Si alguien me quiere invitar a su mesa de
y
dinero.
Y tú grabai.
Yo tengo la mía propia.
Eso, y mostrai, y entonces la gente entiende por qué sube, baja.
Vamos a ir a alguna mesa de dinero.
Un vivencial, como amiga. Se le llama.
Sí, totalmente vivencial. Estamos con invitados en estudio. Ya vamos a ir a las menciones entonces. Y después vamos a conversar con... quería aclarar que la canción no la elegí yo, por si acaso.
Yo tampoco.
La elegí el Moncho.
Pero a mí me gusta mucho.
En un ataque de creatividad. ¿Cómo se llamaba la canción?
Mil pedazos.
Ah, ya.
De Cristina y los Subterráneos.
Sí.
Ay, no te vengas, ya sé que no la conocía.
No, sí la conozco.
Es bonita la canción.
Rubia ella.
¿No? Ella es estupenda, guapísima, española.
La confundo con la de Oreja Van Gogh.
Nada que ver.
Ah, pero viste que también conozco a Oreja
Van Gogh. Esa le ha gustado a tus hijas, es otra época.
No, todavía no. Si
ya... La Oreja Van Gogh es como que te tocó ya más crecidito a ti.
Sí, oye, el que quiere trazar el dólar, el que quiere jugarse por alguna posición, por ejemplo, en todo tipo de activos del mundo con XTB, B larga, XTB.com, usted puede descargar la app y puede comenzar a invertir hoy día mismo.
Para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, eso es muy importante, elige Back Office Los Libertadores, bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación, backoffice.cl.
Oye, aparte de la cuenta en dólares de Santander, que ya la conocemos más o menos que en tres clics, felicitaciones a Santander por su triunfo en Austria el fin de semana con Ferrari.
Ah, sí.
O sea, es que de los principales sponsors de Ferrari y Santander.
Sí, pues.
Ganó el piloto monaguesco, ¿se dice?
¿Monaguesco,
Charles Leclerc, francés monaguesco. Y bueno, todo con los pisos Ferrari. Lamentablemente
hay un accidente.
A Carlos Sainz hubo un accidente el día anterior.
Sí.
El sábado, un chino.
Tremendo.
¿Viste cómo
chino
se salvó, no?
Sí, qué increíble.
Impresionante, ¿no?
Parece que es una, me explicaban que es como una técnica que les ponen como, casi como una.
El halo se llama.
El halo.
Sí.
El halo.
Con el halo.
Sí, que parece que los pilotos en su momento alegaron harto porque no les gustaba y ahora ha salvado cualquier vida.
Sí, pero siguen expuestos a la muerte siempre.
Bueno, sí, pues me imagino, si no es menor manejar a esas velocidades.
No, pero fue increíble el accidente. El único piloto chino que ha llegado de verdad a la Fórmula 1 es ese. Imagínate cómo han estado en China sufriendo.
Pero sabes que sí, sufriendo porque les gusta destacar y todo, pero los chinos tienen una relación con la muerte distinta que nosotros los occidentales.
Ah, no, eso no la conozco.
Sí, no son tan apegados.
¿No? No son tan apegados a la vida.
A la vida, no.
Bueno, como los japoneses. Pues,
las culturas orientales en general.
No sé por qué la palabra como harakiri.
Es bonita, a mí me gusta.
Sí, harakiri. Pero es tan de honor.
Sí, po.
Ah, muy de honor. Mucho honor los samuráis.
Sí, pues.
Bueno, hablando de honor, usted puede tener el honor de meterse a eCheck de Conorrent, arrendar un auto, llegar a Temuco directamente, sin mirar a nadie, se sube al auto y se va. Un auto impecable, que va a estar lleno, y no tiene que preguntarle nada a nadie. Conorrent, mejor tarifa, mejor servicio.
Y ojalá que ese auto sea Peugeot, ¿no?
Por supuesto.
Sí, oye, el New Peugeot. Estamos al ping-pong. Sí. Oye, New Peugeot 3008 híbrido enchufable y four-wheel drive. Es el modelo híbrido de Peugeot que ahora puedes elegir, te permite este auto elegir la energía que te mueve. Un motor 100% eléctrico, por un lado, y después otro a combustión. Conócelo y súmate la energía de los que mueven el futuro.
Cáchate esta. Y si va a ir un Peugeot vestido con Brooks Brothers.
Matai.
Tenía una reunión más formal.
Elegantísimo. Incluso informal, con una camisa.
No, por eso,
Sport, but elegant.
¿Ah? Y además te cuento que las chaquetas, los suéteres y pantalones están con 30% de descuento todo el mes en Brooks Brothers.
¿Y qué fichot? Voy a volver a la. ¿Qué fichot mejora la salud y bienestar de las personas?
Anda tomándote un qué fichot.
Llegas a la reunión y te tomas tu estupendo qué fichot.
Sí.
Porque lo que tú quieres es verte bien, no solamente por fuera, con tu Brooks Brothers y dominó, sino que también bien por dentro. Y eso te permite justamente los productos Kefi, porque son 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. ¿Dónde los encuentras? En www.kefi.cl y también en Instagram, en @kefi_lifestyle.
Bien, estamos acá en el estudio con Jorge Valencia, gerente de Wealth Management de Banco Santander. ¿Cómo está, Jorge?
Bien, pues muy bien.
Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú qué tal?
Bien, pues.
Oye, bueno, el manejo del tema de las plata, yo te voy a preguntar algo directamente que quizás va a ser políticamente incorrecto, pero ¿cómo has sentido tú, en tu experiencia, la gente que está manejando su plata? ¿Cuánto queda por salir, más o menos? O sea, ¿la gente está sacando mucha plata o no?
Mira, sí, efectivamente, hace ya un par de años que la gente está sacando plata. Ahora, la gente está sacando plata por, yo creo que gatillado por una mala razón, pero la razón de fondo es correcta, ¿eh? Chile es un país chico y tiene una economía todavía razonablemente ordenada, a pesar de los deterioros últimos, digamos. Pero Chile no es Suiza, ¿eh? Y la sensación que tenían los chilenos de que Chile era Suiza y de que no podía pasar nada y de que todo va a estar bien, digamos, eso hizo que los portafolios de los chilenos en general estuvieran mal diversificados, ¿eh? Tenían demasiados activos locales en algunos sectores específicos, por ejemplo, real estate. A los chinos les encantaba comprar departamentos para arrendar y ese tipo de cosas así.
Les encantaba, o sea, ya estoy hablando del pasado.
Sí, yo creo, o sea, lo que pasa es que lo que ha pasado es malo por todo el ambiente que se ha generado, por todos los efectos macro que ha tenido, etcétera. Pero yo creo que al final del día, si los chilenos terminan con un portafolio diversificado globalmente, van a estar en el largo plazo mejor desde el punto de vista de las inversiones. Distinto a lo que puede pasar con la situación política y con uno como persona y su bienestar personal, digamos. Pero yo creo que hay un fenómeno de cambio de portafolio que está bien. Y yo creo que eso ha sido fuerte los últimos 2 años. Y yo creo que tiene méritos para seguir siendo así y va a seguir probablemente siendo así.
Ahora, claro, eso tiene una es natural, es lo que pasa en general en los mercados de la región, que no pasaba en Chile, pero sí pasaba en los otros países de la región. Los argentinos invertían afuera, los colombianos, etcétera. Sí. El punto es que eso se debiera haber compensado también por inversión extranjera en Chile, de manera que la inversión no se vea afectada. Y eso también está más ralentizado ahora, está más lento, está en un punto bajo, cuestión que obviamente sí puede ya tener efectos más permanentes en nuestra economía.
Sí, lógico. Lo que pasa, bueno, en Chile estamos en este en proceso de discusión de reglas del juego hace ya varios años, un proceso que tiene implicancia y genera incertidumbre, y eso es lo que hay detrás de esa cuestión. No va a terminar tampoco el 4 de septiembre, pase lo que pase, digamos. O sea, estamos en un proceso constituyente que, independiente del resultado de septiembre, va a haber que adaptar un montón de normas, si es que gana el apruebo, y si gana el rechazo va a haber que escribir una nueva constitución, porque ya está como bien claro que queremos una nueva. Entonces vamos a seguir con este proceso de incertidumbre por varios años más. Yo creo que habiendo dicho eso, con ciertas señales, sobre todo fiscales, y con el Banco Central manteniendo un rol independiente y técnico, yo creo que esa cuestión va a ir aclarando alguna de las dudas. Yo voy a tratar de mirar el vaso medio lleno, digamos, ¿eh?
Por favor.
Y en ese vaso medio lleno, ¿qué parte del vaso estás viendo que se puede llenar bien en las decisiones de dónde invertir? La gente anda diciendo, ¿dónde meto la plata?
O sea, mira, está pasando una cosa no solo en Chile. En Chile pasó un poco antes, porque el Banco Central partió anticipadamente subiendo la tasa de interés. Pero está pasando una cosa en el mundo que yo creo que es interesante para la gente que invierte, ¿eh? Que es que las tasas de interés han subido. Sí. En todas partes, y van a seguir subiendo probablemente por un rato más, y eso hace que la plata tenga retornos, ¿eh? Uno puede argumentar, mira, que no, que lo que pasa es que también la inflación ha subido, entonces en términos reales la plata no sube tanto, pero eso es cierto, pero las personas no en general, la gente que tiene inversiones no gasta esa plata en la canasta típica del IPC. Claro. Entonces las tasas de interés altas son buenas para la gente que tiene ahorro, son muy malas para la gente que debe plata.
Sí.
Pero son buenas para la gente que tiene inversiones y que tiene ahorro. Y por lo tanto, lo que está pasando, la forma de ver el vaso medio lleno, es que portafolios con riesgos moderados, que hasta hace 3 años atrás rentaban prácticamente cero, y derechamente cero en países desarrollados, hoy día rentan algo. En Chile rentan como 10%. Y en países desarrollados, en 3 meses más van a rentar entre 4 y 5%.
Por eso en general la plata se dice como que se defiende sola.
Sí,
o sea, lo que pasa con las tasas de interés es que la gente dice, la que tiene la plata, dice, oye, en vez de meterme a este negocio que me puede rentar más, llego y de manera fija, segura, voy a meter en un portafolio que me va a dar esto, me dan menos que lo otro, pero no voy a perder.
Exactamente.
No voy a perder. Entonces, y lo que pasa con eso es que al final el que va a ir a pedir plata para que financie su proyecto de inversión, le van a decir, no, pues, viejo, si mejor meto la plata en un depósito a plazo, en un fondo de renta fija, en algo, o en dólares. Y eso es lo malo de este proceso, que tú ves que el proceso como que no... ¿Cómo se dilucida hacia 2 años más, por ejemplo? Que todos los bancos dicen que ya iban a empezar a bajar las tasas, pero como que está difícil la tarea.
Mira, lo que pasa es que hemos vivido un periodo sin precedente en términos de expansión monetaria en el mundo. La cantidad de plata que los gobiernos y los bancos centrales le metieron a la economía a propósito de la pandemia es gigante, pero no hay que olvidarse que antes de la pandemia habían habido inyecciones de recursos a la economía enormes en la crisis del 2008-2009 hasta el 2010. Los balances de los bancos centrales crecieron mucho y esos balances no habían bajado, ¿eh? Estuvo después de eso todo el periodo de la discusión de que la economía no crecía ni que iba a haber y esos estímulos fiscales para infraestructura. Entonces, se mantuvieron niveles de liquidez en la economía enormes. tasas de interés negativas, o sea, hasta hace poquito, digamos. Entonces, eso es una cuestión que vivimos durante 10 años, prácticamente. Y esa enorme cantidad de estímulo monetario, al final del día, hay que sacarla de la economía. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Va a ser un periodo, un proceso más lento. Estos pics que estamos viendo, no solo en Chile de inflación, sino que en Europa, en Estados Unidos, etcétera, son precisamente este fenómeno. No hay que olvidarse, al final del día, meterle toda esta cantidad de plata a la economía, no podía, era imposible que no pasara nada. Y si no pasaba nada, era porque estábamos metidos en una recesión súper grande, ¿te fijáis?
Sí,
entonces, eso es lo que está de fondo aquí.
Y en ese sentido, tú, Jorge, ¿estás viendo que va a ser un proceso quizás más largo, pero más suave? ¿O ves más un escenario de una recesión corta, pero más profunda?
Mira, toda esa cuestión está por definirse en función de cómo sean de cómo sea como la función de reacción del Fed, sobre todo. En general, los gringos tienden a ser más rápidos para sus decisiones y más violentos que los europeos. Pero hay una cuestión, un fenómeno global lo que estamos viendo. Ya estamos viendo inflación alta en todas partes, bancos centrales que están subiendo la tasa en todas partes. Chile partió antes. Yo creo que estamos mucho más cerca del final acá, más allá de lo que está pasando hoy día con el dólar, y que la gente está pensando que ya no van a subir 50, sino que para que suban 75, y que ya la tasa no termina en 10, sino que termina en 10 y medio. Más allá de esa discusión, pero ya nos estamos discutiendo de si hay una subida adicional extra, pero en general el mercado, como el consenso es que tipo 10 y medio, entre 10 y 10 y medio, como que paramos. Y también que nos desaceleramos firme a partir de ahora, el segundo semestre y el próximo año.
Bueno, pero ahora sí, 10 y medio va a ser una tasa real negativa. Eso es lo raro también.
Sí, pero va a ser una tasa real negativa por un ratito nomás, porque la inflación va a converger de 10 y medio a no sé si a 8 o a 6 el próximo año, pero vamos a irnos de los pics de inflación que tenemos ahora.
Yo me acuerdo, Jorge Valencia, gerente de Wealth Management de Banco Santander, que es decir, que con quien uno está hablando. Yo me acuerdo que ese fenómeno que tú nombraste, nosotros siempre acá nos inquietábamos y decíamos, oye, esto no tiene explicación macro. O sea, los macroeconomistas están muy metidos de cómo tenemos tanto tiempo de tasas de interés tan bajas y no tenemos inflación. Y la explicación venía un poco por aumento en la productividad. No sé, los fertilizantes, la agricultura, la tecnología, que todas las cosas que se fabrican en China son eficientemente más baratas. Por lo tanto, el mundo entró en una revolución de eficiencia que hacía que estas tasas bajas no crearan inflación. Pero ahora hubo un tema, una guerra, y bueno, y el COVID,
sí.
que el COVID supuestamente debería haber no alimentado la inflación, quizás, pero la alimentó, y en el COVID mismo no había inflación. Entonces la gente decía, ¿cuándo vamos a tener inflación? Nunca. La inflación ha sido un fenómeno que casi nadie lo ha visto. Entonces, en ese sentido, yo te quería preguntar, dado que está en Banco Santander, que tiene su sede en España, tiene presencia mundial, Banco Santander, en su equipo de estudio, en todo lo que te alimenta, tiene información, ¿ven que efectivamente el mundo desarrollado va a entrar en recesión?
Yo creo que hay un consenso, yo creo que hay un consenso de que el mundo desarrollado va a estar en recesión. La pregunta, yo creo que es si el mundo va a estar en recesión. Y cuando digo si el mundo va a estar en recesión, me refiero a si China se va a acelerar tanto como para que el mundo pueda estar en recesión. Yo creo que hay pocas dudas de que el mundo desarrollado va a estar en recesión. Yo creo que de hecho una recesión media necesaria para ajustar un poco más rápido el proceso inflacionario. Así que yo creo que eso está. Ahora, no creo que sea una recesión muy, muy violenta, por un poco por lo que decís tú, porque estamos sufriendo un cambio de paradigma de la forma de trabajar, de la forma de producir, de la canasta de bienes que consumimos, que hace que haya esos efectos de productividad que tú decís. O sea, hay cuando partió el COVID, la gente decía, no, ¿cómo vamos? El mundo se va a fregar completamente porque la gente va a tener que trabajar de la casa y no va a poder ser. esta cuestión no va a funcionar, y nos ajustamos rápido y funcionó, al punto que hoy día la gente no quiere volver a la oficina, digamos.
Le gusta trabajar en pijama.
Claro, le gusta trabajar en pijama. Yo también tampoco creo eso, ¿eh? Yo también creo que este paradigma de trabajar todo el rato en la casa, todo, yo creo que también va a cambiar. Porque yo le veo un montón de méritos de estar juntos, ¿eh? Creo que creo súper bueno la flexibilidad, pero creo que trabajar en equipo junto con nosotros, tema distinto de económico, pero eso demuestra un poco que al final estas cuestiones no son nunca ni tan blancas ni tan negras. Y el péndulo se mueve. Yo creo que, como digo, vamos a estar en una recesión, no creo que sea una recesión severa, vamos a ir con ajustes monetarios, y yo creo que el próximo año va a ser un año difícil en actividad, pero nos vamos a ir ajustando, los mercados se van a anticipar probablemente.
¿Ustedes están hablando de estanflación o no?
Sí, hemos estado hablando de estanflación.
Hay un amigo que siempre me pregunta por eso. Oye, la estanflación. Si es inflación sin crecimiento.
Sin crecimiento, sí. Bueno, mira, la mejor forma de ver ese fenómeno es lo que ha pasado este año con los mercados, ¿no? Sí, en los típicos años en que las bolsas caen, la renta fija anda bien. Claro. Ya. Este año la renta fija en los países desarrollados ha andado mal. De hecho, en rentabilidad de los índices en general anda como tipo 10% negativa, y la bolsa ha caído como 20%. Entonces, la gente que tenía portafolios diversificados este año no podía, la diversificación de los portafolios no funcionó. Eso es un poco el anticipo de eso. O sea, caía fuerte en el mercado bursátil, el anticipo de una recesión, y las alzas de tasas, un fenómeno inflacionario.
¿Y cómo se hace entonces para refugiarse en ese contexto? Además de, bueno, la renta fija de la que hablaba, pero también la gente que quisiera invertir, que ya es que más ya pongo un poco en renta fija, bueno, pero si yo tengo un espíritu emprendedor y quiero invertir.
Si eres chileno te ha ido súper bien, eso sí, porque la renta fija en Chile ha andado muy bien, y las acciones en Chile han andado
relativamente bien. Claro. O sea, tú vengan a invertir a Chile, dirías tú.
Chile ha sido un refugio.
Chile es un refugio.
Sí. Chile ha sido un refugio. Mira, yo creo que la respuesta a tu pregunta es dos cosas. Primero, la diversificación siempre ayuda. Entonces, si tú eres un chileno y tú venías parte de tu portafolio diversificado en Chile, no había andado tan mal. También ha habido otros países que han andado razonablemente. En general, América Latina ha tenido un año razonable, mejor que los mercados desarrollados.
Paradójico, porque políticamente ha sido.
Exactamente. Pero es que yo creo que América Latina ha tenido un fenómeno interesante, que partimos antes haciendo los ajustes, y partimos desde niveles de valorizaciones muy bajos, ¿ah? O sea, si uno mira los mercados en Chile en general, estoy hablando de renta variable, estoy hablando del mercado de acciones, súper barato contra todos los múltiplos históricos, contra etcétera. Entonces, partimos barato, digamos, ¿ah? Claro. Y cuando estáis barato, cuando compráis cosas baratas, en general tenéis menos riesgo de que caigan, ¿ah? Claro. Entonces, yo creo que la diversificación es una buena.
Cuando se habla de América Latina, ¿es ex Argentina o sí, ex algo?
Estoy hablando de América Latina que está en los índices.
Que entrega resultados, claro.
Que está en los índices, sí. En Brasil. Sí. Ahora, lo que también ayuda es entender bien lo que uno quiere hacer con sus inversiones, y que tenga que ver con tu perfil. Porque al final del día, ¿qué es lo que ocurre? Tú lo decías antes que yo llegara. Al final las inversiones tienen un montón de volatilidad, ¿ya? Entonces uno no tiene que tener un portafolio o inversiones en las que no pueda, no sea capaz de tolerar los días malos, digamos, ¿eh? Eso es una muy mala idea, ¿eh? Van a haber días malos para que hayan días buenos. Y si no eres capaz de soportarlo y los días malos tenés que salir a vender todo porque tu corazón no lo soporta, o tu cabeza o tu bolsillo no lo soporta, eso quiere decir que tienes un portafolio mal construido. Entonces hay que diversificarse y tener un portafolio que esté hecho a que sea consistente con tu perfil, con tu horizonte, con lo que querías hacer, ¿no?
Claro. Ahí en Santander, ¿qué pasa con el portafolio entre que sea de euro o dólares? ¿También diversificado? Porque el euro está
casi, o sea, igual.
Uno a uno.
Hoy día fue uno a uno. A las 5:37 de la mañana.
Mira, el fenómeno del... Me llama la atención que me hayan preguntado el dólar en el peso chileno. Lo encuentro... Lo felicito por lo poco coyuntural. ¿Eh? ¿Ah? Sí. Mira, el fenómeno del dólar es un fenómeno global, ¿ah? O sea, lo que estamos viendo, el DXY está como en 108, creo, hoy día en la mañana lo vi.
El DXY, el dólar index.
El dólar index está como en 108. O sea, lo que estamos viendo es una apreciación global del dólar en el mundo, porque el Fed va primero, porque la economía americana en estos periodos efectivamente se comporta más como refugio. Yo creo que hay méritos, un montón de méritos en la economía americana, en la resiliencia que tiene, en la capacidad que tiene de crecer, en la capacidad de innovar. Habiendo dicho eso, a mí me parece que en general la bolsa en Europa es más, está más barata en términos relativos que la bolsa americana, a pesar de que las dos se han abaratado relativamente el último año, y hoy día no parece ninguna especialmente cara contra sus promedios históricos, ¿ah? Yo creo que hay que tener un portafolio diversificado. Ahora, para un chileno, lo importante es la diversificación global, internacional, en países desarrollados sobre todo, porque si tú eres un chileno, vivís en un país emergente, ¿ya? Sí. En general la correlación de los activos emergentes tiende a ser alta entonces, si tú eres un chileno y decís ya, me voy a diversificar y voy a comprar acciones en Brasil, como que no te diversificaste tanto, digamos, ¿eh?
Claro.
Entonces, tiene mérito, y volviendo a tu pregunta, tiene mérito los dólares y los euros. Yo creo que como parte de un portafolio no se van a comportar muy distintos desde la óptica de un chileno sentado en Chile.
Oye, Jorge, ¿y los mercados emergentes, tú crees que han perdido atractivo? O sea, ¿no es el momento? Definitivamente.
Los mercados emergentes han andado mal muchos años, ¿ah? ¿Eh? De hecho, han sido como el
mal
relativamente.
Los BRICS.
Sí.
Que fueron bueno, de moda. Están en guerra ahora, los BRICS.
En la Belle Époque.
Está en guerra uno. Los 2000. El otro está encerrado por COVID. Claro,
han sido como esa eterna promesa de crecimiento así exponencial y que van a explotar, etcétera, etcétera. Mira, yo creo que ahí hay una lección para todos nosotros que vivimos en países emergentes, que es la importancia del rule of law en los mercados financieros, ¿ah? Respetar las reglas, las normas, las reglas del juego, respetar las instituciones, ¿ah? Y eso es una discusión media filosófica o jurídica, digamos, ¿ah? Pero lo que yo he visto en mi corta pero agitada vida dedicada a esta cuestión es que en general los mercados que andan mejor son mercados donde se respetan las reglas, donde hay certezas, donde hay menos intervenciones arbitrarias, digamos, ¿ah? Y esa es un poco lo que ha pasado en algunos de estos países. O sea, en el caso de China, que es un mercado que creció un montón, etcétera, etcétera, pero siempre una bolsa muy intervenida con
mucha. Sí, igual lo que sorprende ahí, un tema filosófico ya quizá, lo que sorprende es que confiamos en el país que ha causado siempre las mayores crisis del siglo XX, por lo menos, la del 29 y la del siglo XXI, la del 2008, y confiamos en ese país. Y no sé si está tan bien o tan mal, pero son los que han causado, y por eso mismo, es como que cuando se cae el papá, o el patriarca de o la matriarca, bueno.
Matriarca. Para,
sí, de la economía más grande del mundo, y es la que confiamos, pero es la que puede también causar los problemas más grandes del mundo. Y ahora no se le ve tanto riesgo, no, como que los bancos después de la crisis del 2008 como que se regularon bien, después de tanta ingeniería financiera nadie sabe bien en qué está eso en términos de la creatividad financiera de cosas que después se caen como castillos de naipe, pero el mundo está confiando en Estados Unidos y en su moneda.
Sí, el mundo está bueno, mira, a ver, qué es lo que yo creo que pasa acá. Hay un fenómeno en el fondo, un fenómeno de disminuir la cantidad de activos financieros que tiene el mundo, de bajar el exceso de liquidez que hay. Y Estados Unidos ha probado poder hacer esta cuestión eficientemente. Lo hacen más rápido.
Increíble la velocidad que tienen.
Sí. O sea, Europa todavía no sube tasa. Ya anunció que la va a subir, pero no las ha subido.
Oye, poco menos que esos de Lehman Brothers, ¿te acordás que se iban con su cajita? Se iban a otra pega con la cajita.
Sí, oye, es una economía muy dinámica. La cantidad de gente que cambia trabajo todas las semanas, la velocidad en la que la gente compra y vende activos.
Y es menos presionada, no está en Europa con una guerra, no depende del gas ruso.
Pero no solo eso, ¿eh? O sea, independiente del gas ruso, yo me acuerdo que para la crisis del 2008-2009, que partió en Estados Unidos, todo el mundo decía, oye, los bancos europeos, Europa está inmune, así que no pasa nada, vámonos todos para Europa. Y después empezó Grecia y Europa, etcétera. Entonces, yo creo que hay un fenómeno de Estados Unidos tiene la gracia de que se reinventa rápido. Resiliente. Se hace la pérdida rápido. Y tiene instituciones que funcionan y son súper creíbles. Así que yo creo que, yo estoy razonablemente optimista. Yo creo que el próximo año, a pesar de la posible recesión que tengamos y todo, yo creo que hemos logrado desinflar harto los activos. Y hoy día hay cosas que objetivamente tienen mérito. Las tasas de interés están altas, la renta y la renta fija va a estar buena. Las bolsas se han abaratado, por lo tanto, las rentas variables no deberían andar mal. Así que yo creo que
hay oportunidades.
Ha sido difícil, este año ha sido difícil, pero yo creo que hay harta oportunidad. Así que,
muy bien, Jorge Valencia, gerente de Wealth Management de Banco Santander, mucho gusto tenerlo acá, primera vez, ¿no?
No.
¿Sí?
Sí, estuvo hace como un mes.
¿Mayo? No tan seguido.
Por ahí, ¿o no?
Puede ser,
sí.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Hasta luego.
Se negocia, si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Se Negocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en senegocia.com.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, estábamos hablando de asset management y los expertos que nosotros recomendamos son los amigos de Falco, que tienen este tema del asset management, distribución de fondos internacionales, wealth management y real estate, los que son liderados por los socios directamente, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Yo los conozco y todos tienen un gran currículum, una gran experiencia en todo este tema financiero y sobre todo ahora con estas tormentas que tenemos, con estos temblores que siempre van a existir, pero a veces son más fuertes y a veces son más suaves. Ellos los pueden ayudar a orientarse perfectamente y ver dónde poner la plata. Falcom.
Y este es tu sitio favorito del mundo, yo creo, ¿no? Mercado Libre.
Me encanta.
Es una de tus relaciones más estables.
Ya tengo, ¿cómo se llama? Imagínate que pedí una budinera y una flanera en Mercado Libre.
¿Y por qué te gusta el flan?
Sí, y el budín.
¿Y sabes prepararlo?
No tengo idea, no sé.
Pero deberías aprender. Un tutorial.
Sí,
ahora que te gusta el YouTube y la cuestión.
Me encantaría, pero no me da el tiempo. Pero
para hacer un budín tampoco quita tanto tiempo. Bueno.
Es que no tengo idea, para mí es magia. O sea, ¿cómo resulta?
¿Cómo sube? Para mí eso es magia. Se llama huevo.
Sí. Ah, ¿el huevo?
Sí, pues.
El huevo se hincha.
Oye, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR sin tocar dinero ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Esto es a través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y la Ducati Multistrada B2S ya está en Chile, ¿sí?
¿No?
Sí, sé. Digo, que
no
estás
más,
esperando.
Te estoy recordando nomás.
Tranquila, llegará un día brillante que te sí. sacaría a pasear en la
promesa,
Ducati.
Solo promesa.
¿Tenís casco, no?
Tengo casco de bici.
O tengo
que llegar. Todo, chaqueta, casco, me tenés que prestar todo.
Ah, ya, perfecto. Bueno, mira, Bucati y todo vas a buscar como un galán. Las Condes 11.412 está Ducati y puede ir a conocer ahí todos los modelos. ¿Y también
qué?
Independencia.
Ah, pero sí, y Book también.
Sí.
Sí.
Independencia Fondos en Inmobiliarias, que tiene un dividend yield de 6.4%. Llevan más de 30 años invirtiendo en temas de inmuebles, en temas de bodega, y les ha ido excelentemente y esto no va a ser la excepción. Independencia Rentas Inmobiliarias.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visite Book, esto es belargauk.cl. Y me queda uno, sí, no. Last but not least, Almagro. Bueno. ¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Listo, vamos y volvemos con un pantallazo. Bueno.
Sí.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Senegocia. En Senegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Y ahora hacemos un corte y ya estamos de vuelta.
Te veo medio cansado.
Sí, estoy durmiendo mal.
Qué mal. Entonces, tienes que escuchar esto.
Si quieres ayudar a prevenir los síntomas de la alergia, eliminar grasas, energizarte de manera natural y tener un sueño reparador, debes probar los Kefi Blend Tea. Puedes preparar los Blend Tea en frío, caliente o tipo chai. Incorpora nuestra línea de Kefi Blend Tea a tu rutina diaria de alimentación y potencia tu salud con productos 100% naturales. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes Kefi?
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre, sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, 9:52 de la mañana de este día jueves. Se nos cayó el pantallazo, pero lo vamos a hacer nosotros mismos. Sí. Estamos, son gajes del oficio en la radio. se reguló un poco, 1013.
Exactamente, 1013. El dólar.
1013 el dolarillo.
Pero qué impresionante la volatilidad. Estuvo en un momento a 1023, hace pocos minutos.
Sí, sí, por eso refresqué ahora. Sí. 1013.
Exactamente.
El dólar. El euro contra el dólar a 1.0035. Eso es lo que pasa con el dólar. No sé si tienes por ahí los commodities.
Sí, los tengo. El cobre está bajando 2,75, está en 3,34. El petróleo, el WTI, bajando casi un 5%, 4,79, y está en 99 pesos el barril. El gas natural, que bueno, el gas está subiendo, pero poquito, 6,54 el precio y 0,31 la subida. Oye, y el IPSA recién abrió y está bajando poquitito, 0,15 abajo.
Se quedó ahí a la guaite.
Estados Unidos sube. Poquito, pero sube.
Sí, el consejo, ¿cómo se llama? El grupo de política monetaria, ¿sí? Los amigos que como que no bautean al Banco Central, sino que le dan una sugerencia.
Sí, asesora.
Una asesora, en el fondo, sí. De manera
independiente.
Independiente, y entiendo que, o sea, por
¿a honorem?
Sí. Entiendo, ¿no?
No sabría decirte.
Yo le tendría que preguntar a Alejandro Fernández, que no lo vemos hace tiempo y que era como eterno miembro del grupo
de política monetaria.
Bueno, esta canción de...
Bueno, ¿qué dijo el grupo de política monetaria?
75 puntos. Debería subir en esta reunión del Banco Central.
¿Está ahora? ¿Esta semana, no?
Esta semana, no sé, ahí me pillaron. No me acuerdo. Creo si en esta semana.
Sí.
Creo que ahora pronto. Harta pega el Banco Central. Harta
le
pega.
Le tocó duro a la Rosana Costa y los restos de los consejeros. Tiempos turbulentos.
Sí, sobre todo ahora que tiene este nuevo flanco que nunca lo habíamos visto. Yo en mi vida de independencia del Banco Central nunca había visto una declaración de un ministro de Hacienda nombrando al Banco Central.
Y hubo tres.
Que yo me acuerdo.
Y hubo tres.
¿Ah?
Tres ministros. Los que lo nombraron finalmente. O sea, acción directa fue solo Camila Vallejo, que hay que decir que después
cogió
Cañuela y dijo que no, y se retractó y pidió perdón y dijo que obviamente este gobierno estaba muy comprometido con la autonomía del Banco Central. Pero claro, llamó a tomar medidas. También el ministro Grau, el ministro de Economía, se refirió al tema.
No, él dijo y se tuvo que retractar también, creo, de que el dólar que importaba, si nosotros...
Pero eso fue hace muchísimo
trabajamos
tiempo.
Trabajamos pesos, ¿sí?
Sí, no, eso fue hace tiempo, cuando...
¿No era ministro?
O era ministro, pero recién... Sí, fue como a principio de este año, no sé si no... Yo creo que ya estaba nombrado, pero... Y probablemente era ministro, no me acuerdo bien, pero no fue ahora cuando con esta subida. Poco antes.
Bien, oye, la gente alegó un poco de la canción. Les pido
más rigurosidad para elegir la música.
Sí, es que le pasé la batuta a Moncho y día.
Pilato, se lava las manos.
Sí, porque es que
Pilato.
El Moncho es como el Banco Central.
Bueno, no, entonces tú tenés que ser responsable. ¿Ah?
Sí, porque yo la autoricé.
Sí, pues.
Sí. Muy bien, quería José. Un gusto.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Sí. Hasta mañana y, claro, yo pasado mañana y mañana. Y toda la semana.
Una semana intensa.
Toda la semana. Así que ahí mientras los otros...
Un intensivo del doctor Camus. ¿Ah?
Mientras los otros disfrutan del mundo desarrollado, acá claro, estamos poniéndole el hombro nosotros.
Los últimos estertores del mundo desarrollado.
Y voy a aprovechar de decir que vean mi canal. Hoy día voy a tratar el tema de... La locura de la guerra entre Ucrania, Rusia y los europeos. Está todo loco. Y yo les voy a explicar por qué.
Vamos a estar atentos.
Muy buenos días.
Buenos días, chavos.